8:39 minutos. Vamos a cortar la tanda, como se llama específicamente en radio, porque tenemos un apurado ministro que está como meteoro con el pelo para atrás, así, yéndose. Buen día, ministro de Defensa, Javier García, ¿cómo le va?
No, buen día. El pelo para atrás se lo agradezco.
No fue una ironía.
Lo agradezco, pues. Agrega lo que no hay.
Claro, está bien. Pero alguna vez hubo.
Sí, hubo, a mí nada menos.
Sí. Está conforme en el ministerio, ¿no? Se lo ve como afiatado, usted como sentado arriba del ministerio, como tranquilo.
Estamos trabajando mucho y ¿cómo le voy a decir? A pleno. Cuando uno se siente, si conforme es porque uno está dando todo lo que hay que dar, conforme. Si los resultados son los mejores, siempre para mejorar y para corregir y para aprender. En ese doble sentido, sí.
¿Qué lectura hace de esta disposición que usted dio a conocer en las últimas horas de que los cuarteles sirvan de lugar de acogida de las personas que están en situación de calle como elemento de colaboración a esto de que esta orden que parece estar implícita en el aire de que no se muera nadie más?
Que yo decía, siendo parlamentario, que lo soy todavía, porque estoy en comisiones de poder ejecutivo, que cuando los países tienen situaciones críticas tienen que recurrir a todo lo que tienen. No, nada puede quedar guardado para después. Y en estas horas tenemos una situación crítica en materia de clima y no se puede pensar la semana que viene lo que deberíamos haber hecho esta semana. Entonces, sabiendo que esto es así, yo he hablado con el comandante del ejército la semana pasada en Florida, porque veíamos que venía la mano. El viernes de ahí empezamos a trabajar, el viernes me llama el presidente, me dice a ver si podíamos disponer de algunos refugios, algunos lugares para los jóvenes, que por supuesto, estamos trabajando ya en eso.
¿Una idea del presidente?
Sí, el presidente el viernes de noche me llamó, veníamos en eso, le digo, los días previos hemos hablado con Fregosi, con General Fregosi, de ir viendo qué lugares, porque bueno, porque uno no es nuevo en esto, y viendo cómo venía la mano y lo que se acercaba, había que estar preparado, sí, efectivamente, el viernes el presidente que había estado seguramente trabajando y hablando con el ministro Bartol, me planteó esa posición, le dije, Luis, está todo pronto, es cuestión de apretar.
La operativa, sí.
La operativa, y fíjate, Nano, yo ayer de noche decía en la televisión que ya ayer de tarde había un caso de una persona, un compatriota que había sido alojado en Soriano, y te informo que ahora primero de la mañana me decía el comandante que los 60 primeros lugares fueron llenados anoche mismo.
¿En dónde?
En la calle Colorado. Ajá. La calle Colorado, una casa, un alojamiento que tiene el comando del ejército, donde el sábado estaba haciendo lugar de alojamiento para algunos efectivos, se cambiaron de lugar, se dispuso, se arregló todo, y anoche de madrugada empezaron a llegar los primeros compatriotas, 57 hombres, 3 mujeres, así que anoche mismo se llenó el primer refugio, ¿no? el primer alojamiento. Teníamos pensado que hoy, porque nos había pedido Barto, que seguramente a partir de hoy, pero como lo teníamos pronto de sábado de tarde, nos llamaron ayer de madrugada y dijimos, venga, y se dispuso todo. Es un lugar bastante céntrico, pues está ahí mismo, digamos, en el kilómetro cero de la ciudad, no hay en la zona de Colorado y Boulevard Artigas.
¿Sabe qué? Sí, perdón.
Sí, no, escucho, Nano.
No, que ayer quedé un poco impresionado, yo también lo vi en la televisión, quedé un poco impresionado con 3 cosas que até, esa manía que tenemos los periodistas de atar nuditos, vio, que quedan ahí como sueltitos. Me llamó la atención un porcentaje que usted dio, el 20% de los soldados tienen frío.
Sí.
Me llamó la atención también la defensa de este caso del soldado procesado por haber disparado por la espalda a un hombre que se fugaba, esposado. Con lo que dijo Alti al respecto. Y también el hecho de poder ver con cartas vistas quiénes eran los 4 involucrados en la muerte de los 3 guardamarinas y el matador. Hombres con antecedentes, muchachos con problemas psicológicos. Entonces me pregunto, ¿quiénes son el personal subalterno de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo, ¿Cómo se mira eso, ministro?
Nuestro personal es un personal que es integrante de un pueblo que tiene las mismas virtudes y también tenemos los mismos defectos que tiene cualquier uruguayo. No hay una extracción diferente que puede tener el colectivo de periodistas, que puede tener un colectivo de médicos o el colectivo de las Fuerzas Armadas. Somos uruguayos que partimos de una misma sociedad. No hay clasificación de uruguayos en virtud de la,
no,
de la ocupación o de la profesión.
No quise mirarlo. Entonces, por ahí. Fue una pregunta, porque usted habló de una unificación para ingreso ahora, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? A partir de esta tragedia que tuvimos, y yo no me siento...
Fue descalificatorio, quiero aclararlo de entrada. Es una pregunta.
No lo entendí así, si me expresé mal, pero no lo entendí así. Lo entendí en el tono que tú lo decís de consultar. Yo me siento para el pasado, aquí en el episodio de esta tragedia que tuvimos, las víctimas son víctimas, siempre. Así que no es todo este episodio reveló que teníamos una circunstancia donde había formas, ¿cómo voy a decir? Normas que no se aplicaban mucho en el ingreso a las Fuerzas Armadas. Cada fuerza tenía su forma de contratación y nos pareció que no puede ser así, que tiene que haber, que hay normas que están establecidas en la ley y en los decretos y en las reglamentaciones y deben cumplirse, que no puede haber tanta flexibilidad que al final nada se parece a la norma, a lo que se dispone en la ley. Entonces, para el ingreso en las Fuerzas Armadas establecimos un contrato único. Eso va a empezar a aplicar seguramente en las próximas semanas, ¿no? No es que cada fuerza decide cómo entre en virtud de los trámites que hace, unos entran de una forma y unos entran de otra. Por ejemplo, en el tema de los antecedentes, lo que estaba pasando es que muchas veces se solicitaba los antecedentes judiciales y como no llegaban, se daba ingreso a cuenta de que después se presenta la documentación. Lo que pasa es que cuando llegaba la documentación, el contrato ya estaba firmado, entonces ya no se le daba mucha bolilla al tema.
¿Tiene idea usted cuánta gente con antecedentes hay en la fuerza?
No, nosotros mandamos tamizar todas las fuerzas para ver la realidad que tenemos. Pero aparte, claro, hay diferentes circunstancias, ¿no?
Sí,
no es todo lineal, por ejemplo.
Un delito militar, un robo, sí, hay
muchas cosas. Ahí va, tenemos antecedentes militares y policiales. Teníamos gente que desertaba de una fuerza y se anotaba en otra cuando no puede. Porque había esa cosa increíble. En el mundo de las comunicaciones no había comunicación. No había conexión de una base de datos.
Ayer le preguntaron algo de eso y usted aprovechó, sacó la katana y le pegó a los anteriores, que es un deporte maravilloso de los políticos, ¿no?
No, yo no sacaba, digo, me preguntaron, y yo dije, yo me puedo hacer responsable de lo que pasa a partir del 1 de marzo, pero no me puedo hacer responsable de lo que pasó antes del 1 de marzo, no era mi responsabilidad, yo no estaba en el ministerio. Eso no es pegar, eso es una realidad, es decir, uno asume, es como si a ti te hiciéramos responsable de los programas que estaban antes que tú fueras el director del programa, es imposible, es decir, no, yo me hago cargo de que asumí. Antes, sí. Cuestión de lo de antes, o no.
Si no está claro, no se me enoje, no. Usted está, no es un deporte, está como, es una realidad. Está como con la guardia alta, lo noto. Está bien, no es una crítica.
Bien, entonces, no es un deporte, es la realidad. Sí. O sea, yo tengo que hacerme cargo de lo que me corresponde y mi responsabilidad. Entonces, a partir de esa cosa es que establecimos este sistema de ingreso único que va a empezar en los próximos días, de ingreso único, que va a permitirnos, no digo estar en un 100% seguro, pero creo que nos vamos a sacar bastante a que cuando se ingresa conociendo, haciendo una revisión de los antecedentes, etcétera. Y es parte de la gestión. Y después la otra que me preguntabas era el tema de la condición social de nuestros efectivos.
Sí.
Los soldados uruguayos pertenecen a los sectores más humildes de nuestra sociedad. Yo decía ayer en la incidencia, un trabajo que me hizo gente, dentistas sociales que trabajan en Maldonado, la incidencia de la pobreza a nivel de la tropa es 6 veces más que el resto de los funcionarios públicos.
Sí.
A nivel general, la pobreza en las Fuerzas Armadas incluso datos que el anterior gobierno manejaba, me acuerdo el ministro Menéndez, lo llevó al Parlamento. Decía que cerca del 50% de los soldados estaban bajo la línea de pobreza. Hoy en día debe ser mayor aún. Sí. Y eso es un número que prácticamente multiplica por 5 lo que pasa a nivel de la población general. Sí, y el dato preciso que tú me decías, dije ayer que casi el 20%, 18.5, de los soldados pasan frío. ¿Por qué? Porque en la encuesta continua de hogares, las preguntas me decían es el tema de del medio de calefacción en la casa. El 20% de los soldados no tienen ningún medio de calefacción. Y esto duplica a la situación de la población en general.
Hombres y mujeres.
Ministro, sí, claro. Hablando de hacerse cargo, hemos sí. hecho varias notas con usted aquí en Universal. Usted, al estar en la Comisión de Defensa del Parlamento, tenía bastante claro cómo era el panorama de la infraestructura y el tema de los salarios que se estaba viviendo en la fuerza. El presidente ha dicho hay que ajustar y hay que ajustar, pero bueno, las Fuerzas Armadas necesitan más presupuesto. ¿Cómo se compatibiliza eso ahora que hay que presentar los números de este presupuesto que empieza?
Y bueno, en materia de tenemos ahí dos variables, recursos humanos, salario y equipamiento. Equipamiento, estamos trabajando alguna línea de fideicomiso y alguna línea de financiamiento que nos permita, por un lado, con algunos países, en convenio con algunos países, que nos permitan financiamientos a largo plazo, incluso algún tipo de colaboración, mejorar nuestro equipamiento. Por otro lado, buena parte de ello también se hace a partir de fondos de Naciones Unidas, es decir, de nuestra participación en misiones de paz, de esos ingresos que entran a la fuerza por amortización de equipamiento, renovar ese equipamiento. En materia salarial, ahora tenemos una reunión esta semana, no es sencillo en las circunstancias de presupuesto, como veníamos flacos y con la pandemia arriba, estamos viendo a ver qué tipo de posibilidades tenemos, ¿no? La voluntad está y tenemos que ver que se puede. De respuesta tenemos, tengo un ejemplo, así, cuestión de, no es salario, pero es ayuda. Hace cuestión de un mes, rascamos la lata y se venía el frío, estamos en medio de pandemia e invertimos $500.000 en el ministerio, que ahorramos de otras cosas que no eran necesarias para otorgar un apoyo alimentario al personal más de escalafón más bajo, el subalterno, el 75% del personal, con canastas de 15 kilos, casi 15 kilos de comida.
Sí, lo vimos.
Alimentos, ¿no? Ahora, entonces, bueno, hay que moverse, yo qué sé, vamos estamos trabajando en eso.
El equipamiento, cuando oímos que hay aviones que casi no vuelan, barcos que casi no navegan, ¿eso está en el equipamiento?
Sí, claro. Algo ya estamos trabajando. Vale, algo no, estamos trabajando en todas las áreas. El equipamiento en materia de las fuerzas, no, es como tú sabes, bien caro, porque un barco sale caro, ¿no? Hay cosas que son un poco más baratas, yo qué sé, los vehículos, algún tipo de armamento, pero generalmente la tecnología es importante y por lo tanto el recurso, es un recurso caro. Ahí estamos viendo, vuelvo a reiterarte, algún sistema de financiamiento que nos permita a largo plazo ir reponiendo. Y por otro lado, en otro tipo de circunstancias, algún tipo de fideicomiso de trabajo con algún mecanismo financiero que también nos permita hacer alguna inversión a mediano y largo plazo. A ver, en estos meses de pandemia hemos visto cómo material, nuestros Hércules, por ejemplo, viejo, ya en hora de jubilarse, ha prestado un servicio inmenso.
Como yo, ahí,
¿no? Ya estamos en esa categoría, somos varios.
Ministro, estamos a 2 días de la subasta del avión presidencial. ¿Ese dinero para qué equipamiento se va a destinar? ¿Por dónde comenzamos?
Lo que se subaste va a ir, como dijimos, para la Fuerza Aérea.
Ajá, Fuerza Aérea.
Exactamente.
Ministro, lo vimos el otro día conversando con un productor de Artigas, muy agradecido por el tema de la vigiato. ¿El patrullaje está dando resultados también por ese lado?
Mucho resultado. Es primero una disposición que vino para quedarse. El país está más seguro a partir del 16 de marzo porque nuestras fronteras están más cuidadas. Las fronteras son como las ventanas y las puertas de nuestras casas. Si lo mismo con la ventana y la puerta abierta, alguien se nos va a meter. La frontera es lo mismo, hay que tener las ventanas y puertas de nuestro país. Hay que tenerlas custodiadas y controladas. De hecho, parte del crimen transita en esa área, ¿no? Esto, gran contrabando, el narco, el abigeato, y por eso que la presencia de más de 800 efectivos todos los días, yo ayer estaba, bueno, antes de ayer, sábado, en Repía, en algunos lugares que están ahí al lado de la frontera, en el medio del campo, ¿no? Y donde hay campamentos, precisamente con este frío, allí campamentos aislados, con 15 o 20 muchachos cuidando al país. Entonces,
yo sé que a ellos les gusta eso, ministro, yo sé que a ellos les gusta, pero igual es una condición extrema.
Total, total. Es parte de la tarea, es una misión, pero en una situación extrema, ¿no? Por las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Y
también el productor le dijo, le pasó lo de los policías y ladrones, ¿no? Ya saben dónde están los controles, hay que controlar los caminos vecinales también, ¿no?
Claro, nosotros tenemos dos tipos de patrullaje, el fijo y el móvil. Tenemos la patrulla, que cambia de lugar, y cambia, por ejemplo, el mismo sábado cuando estamos en Artigas, y fuimos a un lugar y no estaba la patrulla porque había cambiado. El propio jefe dijo que deben haber cambiado de zona. Es así, hay que tener cierta movilidad. Están los puestos fijos y los puestos y las patrullas, ¿no? Las dos cosas ya son miles de patrullas que se han hecho en cuatro meses, ¿no? Prácticamente se ha patrullado un área, que se queda un área que es prácticamente equivalente al territorio, al área total del país.
Ministro, ayer no le tembló la voz, quizá es un poco la posición que debe tener un ministro de Defensa, pero no le tembló la voz y lo vi contestar muy firmemente cuando le preguntaron si usted era capaz de apretar un botón para derribar un avión. ¿Es una cosa que siente como en la postura de ministro o la siente también como funcionario del gobierno que pretende dar la lucha contra el narcotráfico a ese nivel?
Porque, Nano, es mi responsabilidad y es el mandato que tengo. No son las decisiones, estamos hablando de un plano de un plano teórico, tenemos una ley recién que acaba de aplicarse, de votarse, pero estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad. Y es parte de mi trabajo y aparte de una convicción, y es tenemos que defender al Uruguay y defender a los uruguayos. Hay un límite que no se puede pasar, que es el de poner en riesgo la vida y la integridad de personas y bienes. Y el gobierno tiene una función, entre otras, tiene muchas funciones los gobiernos, pero hay una primaria que es esencial, que no hay razonamiento ideológico que no la asuma, que es el de ejercer la fuerza coactiva en defensa de la ciudadanía. Y eso, quienes estamos al mando de eso, cuando aceptamos la responsabilidad, aceptamos todo lo que conlleva. Si yo lo acepto, me hago responsable.
Ministro, en el Batallón 14, ¿se han reforzado los controles debido al llamado que se recibió del Ministerio del Interior? ¿Ya estaba previsto reforzar en todos lados después de lo que pasó en la Armada? ¿Cómo fue el tema?
Cuando ustedes se acuerdan que tuvimos algunos episodios meses y algún año antes de robo de armamento a guardias, me acuerdo en la unidad de Camino Maldonado y alguna circunstancia más. Y cuando asumimos el 1 de marzo, yo le pedí a los tres comandantes que reforzaran la guardia y la vigilancia en las unidades militares, porque estaba la experiencia de haber sufrido este tipo de circunstancias en las fuerzas de robo de armamento, ¿no? Armamento que obviamente se roba para ir al mercado negro clandestino y proveer muchas veces al narcotráfico, ¿no? Entonces había que estar atento y reforzar las guardias. Eso lo volví a reiterar cuando el episodio trágico de la Armada y el asesinato de los tres infantes. Y tuvimos hace una semana atrás, el ejército tuvo una información por parte de la policía de que algún delincuente, una información de inteligencia, que algún delincuente estaba hablando de robar una caseta de guardia que está allí en la zona de Toledo. La ubicación era clara, era en las inmediaciones del Batallón 14, y más precisamente en la cercanía donde se están justamente haciendo las excavaciones en la búsqueda de desaparecidos. Y lo que se hizo por parte del mando fue reforzar la guardia para que esta circunstancia, para estar previsto por esta circunstancia, ¿no? Esa es la información y lo que se hizo.
Ministro, consulta sobre la operativa. Yo sé que es un tema muy delicado para hablar y que generalmente los los involucrados, los que lo dirigen, no hablan, no aparecen en la prensa, pero hay una nueva dirección de inteligencia en Presidencia de la República. ¿Esta dirección está centralizando lo que hace a la inteligencia policial, militar, nacional, o se sigue operando como antes? ¿Cómo este aviso que vino, vino de allí? ¿Cómo es el trabajo,
no, señor? Esto fue un aviso que vino, Nano, de policía, del Ministerio del Interior. La Secretaría de Inteligencia o la Dirección de Inteligencia Estratégica es con la que dirige el doctor Garcés. Sí. Es una unidad, una dirección bastante novel, nueva, que producto de una ley también muy de acuerdo de todos los partidos políticos, y lo que busca es justamente eso que decías tú, coordinar servicios y tareas de inteligencia que hacen a la seguridad del Estado, y es una visión estratégica, ¿no? En el caso nuestro, nuestro Ministerio de Defensa, tenemos una dirección de inteligencia estratégica que hace análisis de información abierta y lo pone al servicio de, bueno, en este caso de la coordinación que se hace con por parte del doctor García, ¿no? Después está la inteligencia criminal, que es la que hace la policía, etcétera, a los efectos de, bueno, de la seguridad interna, ¿no? Pero tenemos un largo camino que recorrer. Está bueno, estas cosas siempre generan algún tipo de, o pueden generar algún tipo de precaución. Y por eso cuando en el Parlamento votamos entre todos los partidos políticos que hubiera una comisión de control parlamentario de la inteligencia, que nos puede dar garantía de que nadie desvíe su accionar a cosas que no están permitidas por la ley, ¿no?
Sí. Ministro, sobre la situación del policía que fue de alguna manera procesado. Usted, en el momento que salió a hablar del tema, dijo que había hablado con el presidente de la calle y que los dos estaban de acuerdo sobre ese punto, ¿no?
Del soldado.
Sí, es así. Esa charla fue en ese momento, o sea, cuando se enteraron del fallo, usted habló con el presidente y los dos dijeron, en esto no estamos de acuerdo y hay que defender lo que puede pasar en el futuro con situaciones de los soldados, ¿no? O sea, el presidente opina como usted.
Hablamos con el presidente.
El presidente no ha hablado del tema, por eso le pregunto.
Sí, no lo han preguntado seguramente, ¿no? Pero hablamos con el presidente y lo que señalamos fue lo que señalé yo, lo dije claro, ya mismo en Presidencia de la República, es la preocupación para adelante, como sea el respeto a la justicia, como no corresponde, el respeto va de suyo, lo dije expresamente, pero va de suyo, y la preocupación para adelante por lo que significaba el mensaje que se estaba dando en estos momentos, recién estábamos hablando de las guardias de frontera, de la custodia de frontera, donde los soldados están expuestos a situaciones complejas, ¿no? Narcotráfico, alquiato, gran contrabando, y lo dije en ese sentido, no tiene otra, más, ¿cómo decir?, más extensión o se puede inferir más cosas que la que estoy diciendo, ¿no? Mirando para adelante. Respecto a la justicia, lo que no quiere decir tener una visión de analizar, como bien dijo el fiscal Díaz, el ministro puede opinar como cualquier ciudadano, un fallo de la justicia, no hay nada que impida, ¿no?
Uh-huh. ¿Le dolió como político, como persona, que se haya dicho que usted fue a defender un homicidio al Parlamento?
Esto lo dijo, mi primera cosa fue muy me llamó mucho la atención, porque eso lo dijo el presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, el diputado Núñez. Yo estuve en la sede del Frente Amplio el 18 de junio, él estaba, no hizo mención a nada, es más, se fue antes de que terminara la reunión. Dijo justamente que iba a analizar, porque tenían que iba a analizar este tema en la bancada, pero no abrió la boca. Después tuve toda la comisión de ese día de diputados y tampoco dijo eso, y me entero cuando me voy de la comisión que había dicho eso. Yo realmente, me parece la vida política, no todo vale todo, pues hay límites que no se deben pasar. Y no se puede utilizar la calumnia en este tipo para como herramienta política. Lo dije públicamente, luego el diputado Núñez me mandó un mensaje, me dijo que no había querido ofender esa misma noche, y yo le dije, bueno, que le aceptaba las disculpas.
Ah, bueno, eso es relevante. ¿Sabe? Era la pregunta que le iba a hacer. Si estas cosas se hablan públicamente después de que suceden, o entre ustedes hay una sensación de que se puede recomponer.
Nano, yo creo que el diálogo es indispensable, el día que en la vida política se acaba el diálogo, por eso que nunca el debate de ideas puede mezclarse con el agravio personal, menos con la calumnia. Yo tengo algún que otro recorrido en este tema, ¿no? Y uno tiene que saber debatir ideas, pero no meter en el medio que para un debate se puede decir cualquier cosa y agraviar a una persona. Porque acá atrás de cada dirigente político también hay una familia. No hay derecho a agraviar y decir lo que se dijo. No tiene, además en un país como el nuestro, que todos nos conocemos, ¿no? Entonces, me llamó la atención, además, que teniendo la posibilidad de haberlo dicho cara a cara, mirando a los ojos, no lo dijera. En ninguna de las circunstancias, una vez en la propia sede del Frente Amplio, con el presidente del Frente Amplio y 20 dirigentes del Frente Amplio, senadores, diputados y dirigentes del Frente Amplio, tampoco en la Cámara de Diputados. Lo dijo cuando yo no estaba. Son algunos periodistas. Pero bueno, como decía, me escribió de noche por WhatsApp. Me dijo que no había querido ofender. La verdad que quien dice eso sabe que ofende, pero bueno. Y yo le acepté la disculpa y ya le dije que esperara, que recapacitara, porque no es bueno que dirigentes políticos, un dirigente político utilice esos medios en el debate institucional.
Y de cambio de tema, para terminar la nota, ¿qué sintió cuando quiso escribir un tuit y le decían que la cuenta estaba bloqueada?
Pensé que estoy... No sé qué pasó. No, lo escribió, no, pues sí, claro, sí. No habíamos rebotado todo.
Dijo, acá, ¿qué pasó? No, ¿Qué semana?
Sí, porque aparte uno no sabe con quién después tiene que dirigirse para reclamar, porque son... yo iba a mandar una nota a ver a lo que organiza esto, a los señores de Twitter, no sé, pero cuál es el sistema por el cual se bloquea temporalmente, porque fue temporalmente, fue toda la tarde hasta la noche, una cuenta personal, ¿no?
Me imagino, lo llamaron, le mandaban en WhatsApp algo, le decían qué pasó, ¿no?
Sí, pero aparte yo estaba también...
Estaba preocupado.
Sí, claro, por varias razones, por eso que pedía a la gente que trabaja conmigo en estas cosas que enviara una nota, estamos viendo dónde la mandamos, porque es una cosa, es como una... los señores de Twitter, ¿no?
Sí. Señor Twitter.
¿Quién está del otro lado?
Señor Twitter.
Una última que le hago, ya que lo tenemos acá y que se estaba por ir, pero ya se sintió más cómodo.
Sí,
y
se quedó ahora un cafecito, ya no le faltó.
Hablamos del espacio aéreo, de esto del narcotráfico y el espacio aéreo en alguna medida vulnerado, con radares que se reclaman. Pero también está el espacio marítimo, plataforma continental que se ha extendido y no tenemos naves para controlarlo. ¿Ahí hay una preocupación?
Total. Tenemos en la Armada de las Fuerzas, que está más en situación límite, ¿no? Barcos de 60 años y prácticamente al límite crítico, la mayoría de ellos. Tenemos que cuidar y defender el trabajo de los uruguayos, que muchos cientos de millones de dólares están en el mar en diferentes circunstancias, ¿no?
Sí.
Y hoy no tenemos realmente la posibilidad cierta de llevar adelante una misión. Si hoy están en este momento estuvieran robando, que pueden estar haciéndolo, pescan en el litoral nuestro al lado de Brasil, cuando llega un barco de la Armada...
Sí, ya lo vendieron. Ya está fritado el pescadito, sí.
Sí, en San Pablo. Entonces... Y eso es trabajo.
Ahí va la pregunta, ministro.
Claro, eso es riqueza y trabajo de los uruguayos. Bueno, esas son las cosas en que nos desafía ahora para más trabajo y más creatividad para poder mejorar el equipamiento. La defensa, y si les parece, creo que como resumen, si uno preguntara qué es la defensa en el 2020 en Uruguay, bueno, seguridad, que es cierto, estamos haciendo lo que ustedes hablamos con fronteras, lo que hablamos en el mar, etcétera, esas políticas sanitarias en el medio del COVID, como estamos llevando adelante y contribuyendo, ¿no?, a organismos de Estado especializados, políticas sociales y políticas alimentarias, y lo que hablamos de los refugios que estamos dando desde anoche. La defensa es algo que está en la vida cotidiana. La defensa no es un tema de los cuarteles ni de los militares, la defensa es una cuestión de los uruguayos. Y hay que tener una visión, y en eso estoy empeñado, una visión moderna de lo que significa la defensa en el siglo XXI en el Uruguay. Que vuelvo a decir, no es para los cuarteles ni para los militares, es para los uruguayos.
Un último concepto que le pido, antes de dejarlo ir por la escalera. ¿Qué aprende un civil de un militar cuando entra como ministro en un ministerio como el suyo?
Yo aprendo todos los días.
Pero conceptualmente, ¿qué es lo que...?
El desarrollo profesional que hacen mujeres y hombres vocacionales de una profesión que es cofundacional de la patria, o fundacional de la patria, y que tiene bien diferencia, por ejemplo, con mi profesión, la de ser médico, o mi vocación política, ¿no? Y me parece que ese diálogo enriquece mucho a la democracia y la institucionalidad, porque de repente, y seguramente, muchos profesionales de las armas comprenden también el trabajo que hacemos nosotros. El Uruguay no es civiles y militares, o civiles y otros. El Uruguay somos uruguayos. Cada uno, unos usan un overol, yo estoy mirando un edificio que están haciendo frente a mi casa, un mameluco, y son obreros, metalúrgicos, la construcción, unos un micrófono, como ustedes periodistas, otros nos dedicamos a la vida política. En definitiva, todos desde una forma u otra, de un lado u otro, contribuimos al Uruguay. Si todos nos comprendemos más, seguramente los resultados sean mejores. Todos tenemos algo para dar en el Uruguay, todos.
O sea que usted no comparte la teoría esa de que como Costa Rica, Uruguay no debería tener Fuerzas Armadas.
En absoluto.
Bien.
En absoluto. En absoluto. Creo que es inherente a la institucionalidad uruguaya.
Ministro, lo dejamos salir por la escalera que estaba ahí con el sobre todo puesto.
Le debemos un café, ministro. Cuando venga, un buen café por haberle
muchísimas
sacado
gracias,
todo este tiempo.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Y qué tapabocas de anoche, ¿no?
Bueno, vio cómo se fija usted en eso. Es la cosa que le están dejando los militares, ¿no? ¿Vio? Ya se fija en otras cosas.
No se ríe. Cuídense mucho, que tengan buena semana.
Que tenga buen día, ministro. Gracias.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.